Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le comento que por exceso de trabajo y falta de personal especializado es por lo que la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales se ha retrasado en analizar iniciativas de regidores del Cabildo Ocotlense, quienes se quejaron por este hecho en la sesión de Cabildo del pasado 7 de agosto. Esto lo argumentó el síndico del municipio, Carlos Álvarez Ramírez.
Porque es muchísimo trabajo el que como síndico tengo. No tengo mucha gente especializada en esos temas. Tengo abogados a mi disposición, pero que...
Como parte del programa de Ciudades Hermanas y para reforzar los lazos con los ocotlenses que radican en la ciudad de Hillside, Estados Unidos, fue recibido el pasado 15 de agosto un vehículo de emergencia que será utilizado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos.
Se consiguieron cosas para el DIF. Fueron mi tocayo, director de Protección Civil de los Bomberos, y otros colegas de él. Estaba esa ambulancia cuando estaban cargando las cosas.
Como desafortunadas calificó el director de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Francisco Javier Godínez Castellanos, las declaraciones que hizo el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado, Trinidad López Rivas, en las que aseguró que las recientes inundaciones fueron causadas por la falta de trabajos de prevención por parte del municipio.
Son declaraciones desafortunadas, irresponsable por parte del titular de esta dependencia, y también en cierta forma que ignora la situación en la que se encuentran los ríos y las aguas de la región.
En septiembre será el aniversario 170 de las celebraciones en honor al Señor de la Misericordia, por lo que realizarán eventos especiales para la conmemoración de las fiestas patronales, e incluso se realizó una ficha especial para la ocasión.
Pero sí tenemos nosotros presencia de grupos numerosos de ocotlenses en diversas partes, ya sea aquí mismo dentro de la República o fuera de la República.
Bienvenido, estimado radioescucha, agradecemos su confianza, su preferencia, y sobre todo, pues su gusto, que nos permita entrar a su casa, su negocio y su automóvil. Ya son las 9:04, y bueno, ya estamos en miércoles también, el ombligo de la semana, ya faltan pocos días para el viernes, así que vaya preparándose para descansar al menos un par de días. Bueno, aprovecho también el espacio para agradecer al equipo de personas quienes con ellos pues realizo este informativo, y si no fuera por estas personas no llegaría hacia usted. Hablo de Brenda Cebes en el control operativo en cabina y de nuestro reportero Juan Carlos Salcido, quien está al pendiente pues de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono le saluda Humberto González, quien pues que le manda un afectuoso saludo y también le recomienda que nos siga en nuestras redes sociales y se comunique vía telefónica con nosotros también, con nuestras líneas aquí en cabina. Nuestros teléfonos, recuerde, el 925-6019 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800-633-8100 es la alada sin costo. Por parte de las redes sociales, no olvide @SIOcotlán en Twitter y en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Son las maneras en las que puede hacer contacto con nosotros vía redes sociales y que lo puede utilizar para darnos llegar sus críticas, comentarios, sugerencias, reportes ciudadanos. Cualquier comentario puede hacerlo vía redes sociales o también por nuestras líneas telefónicas. De igual manera puede consultar las redes sociales de nuestra estación de radio. Recuerde, @RadioUDG107 y en Facebook como Radio UDG Ocotlán.
Señal local.
Y bueno, vamos entrando de lleno a lo que es la información local, lo referente al municipio de Ocotlán, Jalisco. Si usted recuerda, aquí en Señal Informativa Ocotlán le hemos dado un puntual seguimiento al trabajo legislativo que se hace a nivel municipio en la cuestión del rendimiento de los regidores, pues cuánto en su momento también cuántos reglamentos o iniciativas han subido a discusión al pleno e incluso pues saber cuántas asistencias tienen o no en sus comisiones y en sesiones de cabildo. Pues ahora le traemos como tema de que hay regidores, como el caso de la regidora Marister Lizárraga, quien indica que ha habido retrasos en la comisión de puntos constitucionales referentes a la aprobación y revisión de estos reglamentos. Por lo tanto, el síndico del municipio de Ocotlán, Carlos Álvarez Ramírez, señala que esto se debe a que existe una falta de personal para que lo apoye en esta comisión, principalmente abogados especialistas en estos temas. Vamos a escuchar esta nota de mi compañero Juan Carlos Salcido.
Por exceso de trabajo y falta de personal especializado es que la Comisión Edilicia de Puntos Constitucionales se ha retrasado en analizar las iniciativas de los regidores del Cabildo, quienes se quejaron por este hecho en la sesión del pasado 7 de agosto. Así lo argumentó el síndico de Ocotlán, Carlos Álvarez Ramírez.
Porque es muchísimo trabajo el que como síndico tengo. No tengo mucha gente especializada en esos temas, tengo abogados a mi disposición, pero que conozcan del proceso legislativo, que conozcan de dictámenes, de iniciativas y demás, solamente contamos con una persona.
La primera en quejarse por el retraso fue la regidora de Nueva Alianza, María Esther Ochoa Lizárraga, quien dijo que esto le causaba conflicto porque no podía avanzar en las comisiones que preside hasta que Puntos Constitucionales revisara sus iniciativas. Debido a esto, Álvarez Ramírez le dio prioridad a esas cuestiones y para esta semana revisará y en su caso aprobará los siguientes tres reglamentos propuestos por Ochoa Lizárraga: el reglamento de gestión ambiental del municipio de Ocotlán, la iniciativa de conformar un consejo ecológico de participación ciudadana y el desarrollo integral e incorporación social de las personas que viven con discapacidad. Los dos primeros eran importantes porque formaban parte de la recomendación que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco le hizo al municipio. Pero el retraso no solo es por causa de la comisión misma. Según Álvarez Ramírez, las iniciativas y reglamentos propuestos por algunos regidores tenían inconsistencias muy importantes por las que no se podían ser aprobadas.
Algunos de los reglamentos que nos presentaron tenían muchas inconsistencias porque no respetaban lo que establecía la ley estatal. Tuvimos que hacer un análisis muy exhaustivo de cada uno de ellos para no emitir algún reglamento que al rato nos vaya a repercutir en temas legales.
Para esta semana, el síndico asegura los tres reglamentos mencionados y para antes de que termine agosto y sea la próxima sesión de cabildo, espera desahogar los demás pendientes. Sin embargo, reiteró que la falta de personal juega en su contra, ya que los abogados especialistas en temas de procesos legislativos le dan apoyo a todas las demás comisiones, no solo la suya, por lo que es difícil estar al día. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Acaba de escuchar lo que señala el síndico del municipio, Carlos Álvarez Ramírez, referente a este tema, que indica que no es pues culpa de él o retraso, sino la falta de personal. Pero bueno, ahora vemos que los regidores pues están cada vez más motivados a hacer este trabajo legislativo, lo que puede ser positivo, y también tomando en cuenta pues de que faltaría pues digamos el tiempo adecuado, o que realmente se planea antes de que inicie una administración municipal, el número de personas que necesita y sobre todo el número de comisiones a utilizar. Vemos que hay más de 30 comisiones en el actual Cabildo Ocotlense y que la actividad de algunas de ellas es prácticamente nula, por lo tanto se tuvo que haber planeado eso también de cierta manera, pues para evitar sobrecargar el trabajo en algunas áreas que tal vez ni siquiera se necesite. En fin, acaba de escuchar pues la postura del síndico del municipio. Y bueno, con esto recuerde también que nos puede marcar para darnos su opinión referente a este tema. Es el principal que le traemos el día de hoy a discusión. Nuestras líneas telefónicas, no las olvide, el 92 560 19 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100 para toda la República Mexicana y la región Ciénega. También nuestras redes sociales, no las olvide, @SIOcotlán y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Le recuerdo nuestras redes sociales, recuerde nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán. Ahí puede revisar la información que el día de hoy le estamos compartiendo. También es un medio para que esté enterado de lo que sucede en el municipio y sus alrededores. De igual manera, nuestro Twitter, @SIOcotlán, con la intención también con esta red social de que esté en contacto con nosotros y que pues se entere por otra vía pues de lo que sucede en Ocotlán y sus alrededores. Quiero también comentarle de que pues el día de hoy, bueno, más que el día de hoy, recuerde que hoy es miércoles y es un día pues también para que se vaya preparando a lo que vendría siendo pues ya pues todavía este temporal de lluvias. Por lo tanto, recuerde que pues si usted está en una situación de lluvia en su ciudad, si hay inundaciones en su colonia, recuerde también las redes sociales de los bomberos de Ocotlán y sobre todo para que esté al pendiente de lo que pueda suceder referente en cuestiones de emergencia en caso de que en su colonia pueda ser como las de principal riesgo, como Infonavit 2 o también Marcos Castellanos o El Fuerte, o el Nuevo Fuerte también, esté en contacto con los cuerpos de atención y evite algún contratiempo. Recuerde las redes sociales de Protección Civil del municipio, en Facebook, @BomberosOcotlán, y en Twitter, también Bomberos Ocotlán. Así los puede encontrar y pues también está al pendiente de lo que indican en su momento estos canales oficiales en cuestiones de atención. Es una recomendación que le hago yo de manera personal en caso de que hoy haya lluvias, y sobre todo porque las lluvias en Ocotlán suelen tener efectos bastante graves. Y bueno, aprovechando para dar más información, le quiero indicar que Ocotlán recibió de parte de la ciudad de Hillside pues una ambulancia. Sería el tercer vehículo que sería parte oficial y patrimonio del municipio. Vamos a escuchar lo que trae mi compañero Juan Carlos Salcido sobre la sesión de Cabildo.
Como parte del programa de Ciudades Hermanas y para reforzar los lazos con los ocotlenses radicados en la ciudad de Hillside, Estados Unidos, fue recibido el pasado 15 de agosto un vehículo de emergencia que será utilizado por la Dirección de Protección Civil y Bomberos para traslados de pacientes en terapia intensiva. El regidor de Hillside y nativo de Rancho Viejo del municipio de Ocotlán, Francisco Javier Lomeli Gómez, fue pieza clave para que este vehículo llegara a la ciudad. Él contó de qué manera fue que el vehículo terminó siendo donado a Ocotlán.
Se consiguieron cosas para el DIF, fueron mi tocayo, director de Protección Civil de los Bomberos y otros colegas de él. Estaba esa ambulancia cuando estaban cargando las cosas y dice mi tocayo, le empezó a ver y dice, ay, mira esta ambulancia allá en Ocotlán, tocayo, ¿cómo se vería? Le dije, pues muy bien. Al rato empiezo a gestionar, no quité la mano del uno. Hasta que me dijo, ya me cansaste, aquí está lo que querías.
Con esta nueva adquisición, Protección Civil y Bomberos queda con un parque vehicular y equipamiento de primer nivel, comparable con el de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con el alcalde de Ocotlán, Paulo Gabriel Hernández. El director de la dependencia beneficiada, Francisco Javier Godínez Castellanos, habló acerca de la unidad y la utilidad que se le dará.
Esta ambulancia sería prácticamente también parte de la otra ambulancia que nos llegó de Stone Park. Sería única en su tipo al servicio público. La verdad es que la mayor parte de ambulancias que vemos en esas características son las ambulancias aéreas, por ejemplo, que tenemos en el aeropuerto para servicios de terapia intensiva y algunas otras ambulancias privadas.
Con la nueva ambulancia sumarían 5 unidades de las que dispone el municipio, la segunda que pertenece en su totalidad al ayuntamiento, debido a que las otras 3 son subsidiadas por parte del gobierno del estado, 2 de las cuales no se encuentran funcionales en este momento. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, en otra información le comento, hablando de Protección Civil y Bomberos del municipio, que el director de esta dependencia pues calificó como desafortunadas las declaraciones que realizó esta semana y que en este medio pues nos hicimos la tarea de entrevistar a quien es el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, del Mayor Trinidad, referente a los cuidados que se han hecho en el municipio, ya que el titular de Protección Civil dijo que son desafortunadas y que pues López Rivas no conoce el trabajo que se ha hecho ni el nivel de los afluentes que existen aquí en el municipio de Ocotlán. Vamos a escuchar esta nota.
Como desafortunadas calificó el director de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán, Francisco Javier Godínez Castellanos, a las declaraciones del titular de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, Trinidad López Rivas, en las que aseguró que las recientes inundaciones fueron causadas por la falta de trabajo de prevención por parte del municipio.
Son declaraciones desafortunadas, irresponsable por parte del titular de esta dependencia, y también, en cierta forma, que ignora la situación en la que se encuentran los ríos y las aguas de la región.
Godínez Castellanos también hizo referencia a las recomendaciones que les hizo llegar precisamente Protección Civil de Jalisco, en las que les pidieron mantener los niveles de los ríos en un 96%, lo cual es excesivo para el titular de bomberos de Ocotlán, pero además, esto es algo que no le compete al municipio ni puede realizar, ya que la altura de los cuerpos de agua los controlan otras instancias como Conagua y CIAPA.
Sabemos que independientemente del trabajo que nosotros podamos hacer, no es una competencia municipal, esto lo marca la Constitución en el artículo 20. 29, donde es de competencia federal la regulación de esos cuerpos de agua.
Otras recomendaciones hablaban de tener solo 2 compuertas abiertas en el río Santiago, lo cual resultaría insuficiente según Godínez Castellanos. En este momento tienen abiertas 10 con 3 obturadores cada uno, lo que tiene los niveles del río en un 30%. En meses pasados se tenía un 60%, por lo que tenerlo más alto que eso es irresponsable, según dijo el funcionario público. Por último, el director de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán lamentó que el mayor no quiera dar los recursos para labores de prevención como él desea, sino exclusivamente para homenaje, lo cual denota que Trinidad López tiene desconocimiento de las reglas de la dependencia que dirige o no quiere aplicarlas. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y bueno, haciendo un cambio total de temáticas, entrando en otro orden de ideas, le platico que lo que vendría siendo las fiestas de Ocotlán en su edición 170, pues se va a realizar algunos cambios en lo que es pues los festejos y también la entrada de los gremios, además de que se acabará con la tradición de la participación exclusiva de los hombres en esta celebración. Nuestro compañero Diego Iván Vera nos trae la nota completa.
Septiembre será el aniversario 170 de las celebraciones en honor al Señor de la Misericordia, por lo que se realizarán eventos especiales para la conmemoración de las fiestas patronales, además de una ficha especial para la ocasión. El sacerdote católico cotlense Antonio Sepúlveda afirmó que están coordinando con los encargados de los diferentes gremios que compondrán las peregrinaciones para mejorar las actividades que se llevarán durante las fiestas, por lo cual se presentarán cambios en relación a años anteriores.
Pero sí tenemos nosotros presencia de grupos numerosos de ocotlenses en diversas partes, ya sea aquí mismo dentro de la República o fuera de la República. Ya estamos en contacto, estableciendo una comunicación con los que viven en Chicago, en Los Ángeles, en distintos lugares de Estados Unidos. De aquí hay en México, en Guadalajara, pero nos vamos a hacer llegar esta festividad para ellos. Esperemos que tengan una buena acogida, porque así queremos nosotros hacerlos sentir como parte integral, importante de las fiestas del Señor de la Misericordia.
Se establecerá el Día de los Hijos Ausentes para el 3 de octubre, debido a la importancia que tiene la gran cantidad de ocotlenses que viven fuera de México y que no radican en Ocotlán, ya que ellos representan un número significativo de las personas quienes visitan la ciudad durante las fiestas. Los temas que se presentarán en este año es Jesucristo y la alegría del pueblo de Dios, misma temática que representarán en los carruajes alegóricos. Este año la entrada de los gremios iniciará en la estación del ferrocarril a las 16 horas, y el 3 de octubre a las 17 horas iniciará también desde este punto la peregrinación por las familias. En esta ocasión se realizará aparte de una peregrinación conformada por las familias que quieran participar, en respuesta a la inquietud que han mostrado en años recientes los feligreses por la participación exclusiva de los varones en la procesión de la entrada de los gremios. Por esta razón, las autoridades religiosas decidieron que existiese participación familiar. Para Señal Informativa, Diego Iván Vera.
Pues acaba de escuchar estas mismas declaraciones, pues de parte de la parroquia del Señor de la Misericordia, referente a lo que vendría siendo las celebraciones número 170 de, pues, la aparición del prodigio de Ocotlán. A destacar, pues, más allá del afiche especial, más allá también de los horarios en los que iniciará la marcha de los gremios, de que se realizará también una marcha aparte el último día, para, pues, que participe no solamente los varones, sino también mujeres, niños y otros grupos en general, para que se unan a lo que vendría siendo las fiestas de Ocotlán. Lo acaba de escuchar, prácticamente esto vendría dando, pues, inicio a una mayor apertura, una celebración que en años recientes, pues, los mismos feligreses y la población de Ocotlán ha ido preguntándose por qué no existe la participación de las mujeres. Lo acaba de escuchar, va a haber ahora una participación de familias completas y no solamente de los varones para el último día de la celebración. Así que enhorabuena por este pequeño avance que permite, pues, la iglesia aquí en el municipio de Ocotlán. Y bueno, hablando de información, le quiero comentar algo de carácter, pues, prácticamente regional, y es que detienen a un presunto homicida el día de ayer. La fiscalía atrapó a un presunto homicida en el municipio de Jocotepec, y es que en la tarde de ayer fue detenido Víctor Alejandro N., alias El Negro, de 30 años de edad, y que presuntamente está relacionado en la muerte de al menos 5 personas en Jocotepec. Su detención fue hecha por parte de la Fuerza Única, y pues encontraron en su motocicleta, ya que fue arrestado por medio, estaba conduciendo una motocicleta en ese momento, se encontraron, pues, un arma de fuego calibre 40 con 6 cartuchos disponibles y 20 dosis de cristal. El detenido cuenta con 2 averiguaciones previas por participar en asesinatos que se registraron en el municipio de Jocotepec desde el año 2013. Víctor Alejandro además cuenta con antecedentes penales, ya que en 2009 pues robó un vehículo, además de que, pues, en 2013 no solamente tiene estas averiguaciones previas por asesinato, por homicidio, sino también por cargar armas de fuego y por otro reporte de auto. Así que impresionante, pero esta persona fue arrestada el día de ayer en el municipio de Jocotepec, y la misma Fuerza Única destaca que es parte de los operativos que están realizando contra el crimen organizado en la región. Así que, pues, veremos qué más se da sobre este tema, y sobre todo por el historial que tenía esta persona. Prácticamente ya había tenido 2 denuncias en su contra, 2 averiguaciones previas por homicidio. Y bueno, continuando con más información ahora de carácter estatal, le quiero comentar que el PRI Jalisco interpuso una queja por el tema de la ratificación de mandato, y es que piden que al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado, pues, busque detener la serie de irregularidades que han existido tanto en Guadalajara, Zapopan y Tlajomulco, solamente en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, referente al tema de la ratificación de mandato. Y es que, de acuerdo con el secretario de Acción Electoral del Tricolor, del PRI, Juan Alcalá Dueñas, pues estas medidas son simplemente para engañar a los ciudadanos, a lo que indica el priista, y que están siendo juez y parte, y que no tiene sentido, pues, buscar una acción como estas, ya que ni la figura existe jurídicamente, y que además, pues buscan dar como promoción electoral, preelectoral, mejor dicho. La queja fue presentada por el presidente del PRI Jalisco, Héctor Pizano, acompañado por la secretaria general del partido, Mariana Fernández, y otras personalidades del tricolor, incluyendo pues regidores tanto de los cabildos de Tlaquepaque, Zapopan y Guadalajara, referentes a este tema. Y es que pues prácticamente también los priistas aseguraron en un comunicado que la ratificación de mandato viola la fracción cuarta del artículo 386 del Código Electoral de Jalisco, que señala que los municipios no están facultados para hacer consultas ciudadanas sobre el desempeño de sus funcionarios. Por su parte, el gobernador del estado declaró hace días que le parecía pues una medida pues de politiquería. Si usted recuerda, hasta hubo polémica en la respuesta que le dio Enrique Alfaro en ese momento al gobernador, pues indicando que no tenía ganas de contestarle porque estaba muy ocupado viendo a Bob Esponja con sus hijas. Así que sigue todavía pues las patadas y los jaloneos de ambas fuerzas políticas, las más importantes en el estado, referente al tema de la ratificación, muy cuestionable, sobre todo por la cuestión de ser juez y parte, y pues la cercanía de este proceso de consulta a lo que vendría siendo ya las elecciones para el 2018, que recordemos que aquí en Jalisco se juegan tanto diputaciones locales, federales, presidencias municipales y la gobernatura, así que es bastantes cosas que se toman en juego para las fuerzas políticas, tanto locales como es el PRI y Movimiento Ciudadano. En fin, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de hacer contacto con nosotros vía redes sociales. Recuerde nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestras líneas telefónicas para que nos haga llegar sus denuncias ciudadanas, sus comentarios, sus críticas y sobre todo sus reportes. No olvide las tradicionales líneas con las que se puede comunicar con nosotros, nuestros ya muy conocidos teléfonos en el que puede hacernos llegar su opinión. No olvide que aquí todas las voces cuentan y todas tienen cabida. El 92-560-19 para Ocotlán y Jamay y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800 es la alada sin costo. Y vamos continuando con más información de carácter estatal que le quiero compartir, y es referente a lo que ha sido la Casa Jalisco en Chicago, esta polémica que tiene existiendo prácticamente desde que entró a la gobernatura pues Jorge Aristóteles Sandoval. Y es que sobre este tema fue la contralora del estado, Teresa Brito Serrano, quien interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado, en contra de exfuncionarios del Instituto Jalisciense del Fomento al Comercio Exterior, por la adquisición a sobreprecio de la finca que se ubica actualmente en la ciudad de Chicago, la segunda ciudad con más jaliscienses en la Unión Americana, y que le ha dado esta propiedad, la Casa Jalisco en Chicago, pues un daño al erario público de $2 millones. Y es que la denuncia fue presentada hace más de un año, pero no había trascendido a la opinión pública, ya que se interpuso el 29 de mayo del 2016 y fue ratificada en junio de ese mismo año, por lo que ya existe una averiguación previa en contra de los funcionarios que trabajaban con el exgobernador Emilio González Márquez y que habían incurrido con la irresponsabilidad de comprar una propiedad, pues faltando con dos criterios: uno, de no mediar un evalúo, no dieron las valoraciones adecuadas referentes al valor de la propiedad y los costos que implicaba de su mantenimiento. Por lo tanto, pues el inmueble estaba cotizado a cerca de $1.7 millones, y pues la administración de Emilio González Márquez, que en ese momento había los funcionarios en su momento encargados en el Instituto Jalisciense de Fomento al Comercio Exterior, pues la pagaron la casa, la compraron en 3.5 millones de dólares, prácticamente tres veces la cifra que se había evaluado, y esto sin mediar ningún tipo de situación para saber cuál era el costo real que tenían que pagar. El inmueble ha estado en el ojo del huracán desde que arribó el actual gobernador. Además del alto costo del predio, hay reproches por el costo que le da al erario público de la entidad, y es que además la contralora pretende probar las omisiones de los acusados, lo que podría constituir que haya peculado y desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades. No obstante, también se esboza la denuncia de la posibilidad de abuso de autoridad y que exista, con este sobreprecio que se pagó, pues un desvío de recursos, así como lo acaba de escuchar. Esto es lo que presenta el día de hoy, pues, Milenio Jalisco, referente a lo que es, pues, la Casa Jalisco en Chicago, y que, bueno, como acaba de escuchar, la contraladora de la entidad, Teresa Brito Serrano, pues asegura de que hubo sobreprecio y posiblemente pues algún uso negligente de recursos o su desvío. Así que pues nuevamente el exgobernador Emilio González está en el ojo del huracán, y no solamente él, sino también la gente que trabajaba con él, sus colaboradores, incluyendo los que buscaron la casa y los que aprobaron comprarla. Otro tema polémica que se habla desde la semana pasada y que tiene que ver una vinculación directa con el caso de Rafa Márquez, el futbolista, pues bueno, que no ocupa ni presentación en nuestro país por su gran calidad que ha tenido como deportista, sobre el tema de lavado de dinero, en el que también incluirían a la lista, pues el diputado, exdiputado de Movimiento Ciudadano, actualmente por parte de Morena, Carlos Lomelí, y es que el diputado federal por parte de Jalisco, niega que tenga algún vínculo con el famoso El Tío, este famoso, pues, persona que se dedica a lavar dinero del crimen organizado, Raúl Flores Hernández, quien actualmente está procesado en Estados Unidos y que ya también tiene una investigación aquí en México por esta actividad ilícita que es el lavado de dinero, y es que negó estar involucrado en la red de prestanombres en la que también aparece Rafa Márquez. Reconoció ser parte del grupo de accionistas que junto con el futbolista fundaron la Escuela 11 México, institución educativa que se encuentra actualmente en la mira del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. El legislador aseguró que su participación se reduce a un intento de fundar una empresa de transporte escolar, la cual no operó de manera formal y es la única participación que tiene, y que esta empresa al final pues no llegó a darse de alta en Hacienda y tampoco se formalizó del todo. Agregó que no acudirá a declarar sobre el tema con ninguna autoridad, pues su nombre pues no se menciona en ninguna indicatoria, y que además, si fuera así, ya hubiera aparecido junto con Rafa Márquez en las listas de investigaciones que está actualmente pues realizando el Departamento de Tesoros de Estados Unidos y también el Gobierno de México, que se ha sumado a estos trabajos. De acuerdo con el legislador de Morena, las acusaciones en su contra de lavado de dinero son una cortina de humo para cubrir otros escándalos nacionales que acaparan los reflectores de los medios de comunicación, como el caso de Javier Duarte o el de Emilio Lozoya. Reconoció que hace varios años sus empresas fueron objeto de una investigación por parte de las autoridades estadounidenses, e incluso sus negocios formaban parte de una lista negra como sospechosas de ser utilizadas para lavar dinero por parte del narcotráfico. Añadió que esto propició un litigio con autoridades del vecino país y que le costó 5 millones de dólares, y sin embargo pues salió sin ningún problema sobre este tema. Y es que en una cita explícita indica que es muy caro y que en aquel tiempo pues perdió al menos 2.600.000 simplemente en llevar el caso a discusión, y al final pues pagó hasta más de 3 millones de dólares referentes a este tema, que no es un tema menor, y que hay gente que nunca sale de esta lista negra porque es muy caro, ya que el 96-97% de las personas que están en esta lista son personas que pueden estar vinculadas al crimen organizado. Asegura que no es narcotraficante y que no lava dinero y que, pues precisamente, no está involucrado en esta lista, pese que en otros momentos se le han hecho acusaciones referentes a este tema y que la relación que tiene con el futbolista es simplemente, pues, de negocios en este intento de transporte escolar que jamás, prácticamente, pues que jamás llegó a la formalidad y que tampoco no prosperó este negocio de transporte escolar. En fin, con esto nos despedimos el día de hoy, pero no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1:00 p.m, a la hora de la comida, con toda la información de carácter estatal de aquí de Jalisco, a la 1:00, recuerde, la 1:00. También el resumen del día con Carlos Martínez Macías a las 8:00 p.m. y nuestra primera emisión matutina de señal informativa de carácter estatal con Sonia Serrano y Belén Zapata en punto de las 7:00 a.m. Recuerde que yo lo espero aquí a las 9:00 con toda la información de Ocotlán y sus alrededores. Se despide de usted Humberto González, que tenga muy buen día.
Señal Cultural.
El 16 de agosto recordamos que, en 1519, en la actual México, tras deshacerse de sus naves, el conquistador español Hernán Cortés se adentra con sus hombres en territorio azteca. En 1570, en las colonias españolas de América, se establece la Inquisición Católica. En 1913, la firma automovilística Ford Motor Company realiza los primeros ensayos para instalar una cadena de montaje que permitirá multiplicar por 4 la producción. En 1925 se estrena La Quimera del Oro en Nueva York, primer largometraje de Charles Chaplin. En 1982 se crea el primer CD, disco compacto. En 1998, en Washington, D.C., el presidente Bill Clinton admite ante un jurado su relación con Mónica Lewinsky.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.